Estamos hablando con la directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Doctora, ¿cómo le va, Graciana?
¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes.
Bien, muy bien. ¿Te gusta Spinetta?
Sí, no es de... A ver...
Pero no con locura.
No con locura, me gustan mucho sus letras, pero ese me gusta más cómo escribe que cómo canta.
Ah.
Pero es un problema de ser lectora, me pasa con la mitad de la música que me gusta.
Claro.
yo la leo.
¿Y como mendocina cantás?
No, tengo dos entonaciones en todo mi registro. El himno nacional es la más peronista. Y cualquier cosa que canto, la canto en cualquier de esos dos tonos.
Bueno, maravilloso. Bueno, debes estar con mucho trabajo, no te vamos a robar mucho tiempo, Graciana, porque... Por supuesto, el Senado, primero que mañana sesiona y esperamos que lo que no pudo tratarse la semana pasada, que tenía que ver con temas importantes, porque estamos hablando de la ley de alquileres y sabemos que hay muchos argentinos y argentinas que alquilan. Sí, claro, y la verdad es que fue una estupidez de parte de la oposición, esto corre por mi cuenta, por supuesto, no dar el quórum para que se pudiera hacer una sesión especial, y también la educación a distancia, ¿no?, teleeducación, ojalá mañana esto se pueda tratar. Pero vienen otros temas también muy que van a generar mucha polémica, porque ya uno la está viendo, el tema Vicentín, primero con la intervención del Poder Ejecutivo, y después con un proyecto de ley, algunos dicen expropiación, otros dicen recuperación de Vicentín. ¿Lo puede hacer el gobierno? Esto está en la Constitución Nacional, ¿verdad?
La facultad de expropiar es una facultad que está expresamente regulada por la Constitución y que además hay una ley que la reglamenta, una ley que data del año 77, más allá que ha tenido modificaciones, es una ley que tiene 50 años.
Claro, así que, digamos, bueno, esto amerita un gran debate. A priori, aquellos que, por ejemplo, y lo voy a decir hoy a las 8 de la noche a través de las redes, como suelen operar estos grupos, que en realidad lo que quieren es minar el poder del Gobierno Nacional y Popular, están convocando a un cacerolazo a las 20. Expropiaciones no empiezan por Vicentín y vienen por todo. ¿Qué se les responde?
Mira, yo tengo la sensación y el conocimiento que la situación de Vicentín es una situación por demás anómala mucho antes de la expropiación, porque es una empresa que está endeudada por una suma multimillonaria, que no se encuentra en condiciones de pagar y que además es una empresa estratégica. Y pienso que la solución de autorizarle un cram down, es decir, por ejemplo, la compra... después de la quiebra permitiría, por ejemplo, que se terminara de extranjerizar completamente todas las grandes empresas cerealeras del país, lo cual sería un problema para la Argentina, que perdería ya no solo la posibilidad de ingresar al mercado, sino que todo su mercado quede además en manos extranjeras.
Claro.
Situación anómala, porque la suma Vicentín no está en condiciones de pagar lo que debe. Pero eso hace que esté en peligro y a mí me parece importante que uno de los principales recursos de nuestro sector agropecuario no esté completamente controlado por empresas extranjeras. Así que no, yo me parece que es una intervención oportuna en un mercado relevante para la Argentina, pero que no quiere decir que necesariamente sea el inicio de una suerte de expropiación. Aparte, quien conoce a Alberto Fernández sabe que él toma esta decisión porque no ve otra salida.
No, claro, no lo veo además
de una matriz claro. para expropiar siguientes empresas. Es lo mismo que pasa cuando dicen esto es Venezuela. No, es que en Venezuela expropiaban empresas que estaban bien, que estaban funcionando, que estaban sólidas económicamente. Este es un rescate de una empresa cuyo destino final, incluso en la propia Vicentín lo reconoció, era ser vendida.
Claro, y como vos decís, esto es un rescate de una empresa que funcionaba muy mal, que tiene una cantidad de acreedores que son productores y trabajadores argentinos, y que todavía, bueno, habrá que ver cómo llega ese proyecto, si está hablando de una empresa pública con participación estatal y, por supuesto, capitales privados, con control social, habrá que ver cómo termina de resolverse.
Efectivamente.
Pero, digamos, a priori está claro que no se puede salir a decir que vamos a Venezuela, ni esto es populismo ni autoritarismo, porque es una ley que va al Congreso y que, por supuesto, la facultad de expropiación está en la Constitución Nacional. Habrá que ver, y esto es más que nada un rescate, como vos decís.
Sí, un rescate, porque la empresa tiene un pasivo con el Estado y con los acreedores privados que es impagable. Tan sencillo como eso. No es muy difícil. De hecho, la propia empresa ha reconocido que le estaba por vender. Entonces, no hay mucho más que discutir, Luisa.
Está bien. Una cosa más, Graciana, porque hoy nos enteramos de la intervención del Servicio Penitenciario Federal. ¿Sí? Va allí María Laura Garrigós. Primero, ¿cuál es tu mirada y qué pensás sobre esta designación?
Déjame que te diga dos cosas. Primero, lo primero que hay que decir, me parece un milagro que pongan una mujer al frente del sistema penitenciario. Me parece disruptivo en términos de políticas de género, porque lo lógico es que hubiesen puesto un hombre y pusieron a una persona que fue jueza en la Cámara Nacional, que fue jueza penal durante muchos años, que conoce el tema. Así que yo creo que no solo es una persona muy capacitada para hacerlo, sino además me parece muy significativo que pongan a una mujer. De pronto las áreas reservadas para hombres también pueden ser ocupadas para mujeres, eso me parece un avance. Después de eso me parece una profesional extraordinaria, yo la conozco personalmente y es una profesional extraordinaria con un enorme compromiso con los derechos humanos, lo cual es muy importante para ir a un sector como el sistema penitenciario, y además una persona intachable en lo profesional y lo académico, que tampoco estaba buscando más poder porque de hecho estaba jubilada.
Claro.
No hay mucho más que... Es decir, yo estoy muy contenta, a mí me puso muy, muy contenta. También me puso muy contenta la decisión de intervenir, porque la verdad es que Luisa, nosotros durante los 4 años de macrismo hemos padecido lo que pasaba en el sistema penitenciario. Digo, hemos vivido con miedo por nuestros teléfonos, teniendo conversaciones a medias palabras con nuestros defendidos, con la sospecha que nos grabábamos, que nos grababan, teniendo cuidado con nuestros papeles de trabajo. Entonces, a mí me parece que es una situación insostenible. Y yo estoy muy contenta que todo se acabe.
Claro, bueno, uno podría pensar en un sistema penitenciario que en realidad ha sido muy criticado desde, digamos, el hacinamiento y una cantidad de violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, particularmente los de las provincias, pero el sistema federal no estaba exento de esto. Pero lo que rebasa el vaso, Graciana, es el espionaje, esto que... digamos que salta ahora, uno lo podía intuir, pero ahora hay pruebas concretas.
Lisa, nosotros hemos hecho las denuncias incluso en Naciones Unidas. De hecho, cuando tomó estado público esta investigación, enviamos esa información a nuestra primera denuncia ante Naciones Unidas, diciendo, miren, esto que le decíamos, acá está. Era muy tremendo. Yo pensé que en el ejercicio de abogacía se trabaja con una de las cosas más sagradas para el Estado de Derecho, que es el derecho de defensa. Digo, ya lo vimos con la causa de Alejo y ahora con esta nueva causa. Digo, el espionaje vulnera toda garantía. No hay manera de justificar el espionaje, menos aún el espionaje a las personas sometidas a procesos penales con sus abogados, y menos aún de modo ilegal y sin que haya el interés judicial. Es muy tremendo.
Ahora te pregunto, Graciana, vos que conocés, que transitás los pasillos de tribunales, ¿te parece que en este caso la justicia o una parte de la justicia va a estar a la altura de las circunstancias? ¿Va a avanzar?
A ver, yo espero que sí, y creo que todos los que tenemos interés en que estas cosas se solucionen para siempre en el país, no vamos a permitir que no avance. Yo estoy muy ilusionada porque es la primera vez, junto con la causa de Alessio, que la interferencia de los agentes orgánicos e inorgánicos de inteligencia en los procesos judiciales empieza a probarse. Porque todo el mundo lo sabía, Luisa, yo te lo he dicho más de una vez en alguna entrevista.
Claro.
Uno los veía entrar y salir de los despachos, o sea, uno los veía, lo que pasa es que ¿cómo explicás que esa persona es un operador judicial, un espía? Y entonces uno lo decía y se lo decía hoy a alguien, y todo el mundo se nos reía en la cara. Pero no, la verdad es que uno lo veía, lo sabía, no tenía cómo, digo, más ya que lo que encontraba se denunciaba, no había quien le diera curso. Yo creo que es súper importante. Vos pensás, Luisa, déjame te ver. Los servicios interfiriendo con el Poder Judicial han provocado horrores como la causa de la AMIA. Es decir, eso se tiene que tardar en la Argentina. Ya es como una rémora que quedó allá atrás de hace mucho tiempo. Se tiene que acabar. Le hace mucho mal al Estado de Derecho, le hace mucho mal al país y le hace muchísimo mal a la justicia.
Claro, sí, por eso digo, bueno, es importante, en ese sentido yo también estoy muy confiada porque veo los pasos que va dando el presidente con mucha firmeza, poniendo a hombres y mujeres probos que tienen compromiso, que ponen el cuerpo y su inteligencia, como decíamos hoy más temprano, al servicio precisamente de refundar de alguna manera a la democracia, porque está claro que vivimos en una fachada, en un simulacro de democracia, pero que no hay democracia posible si estas estructuras podridas no se modifican.
Exactamente. Yo estoy muy ilusionada.
Bueno, Graciana, como siempre, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes.